Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Son las 12 de la noche, las 11, si escuchan el partidazo desde Canarias. Hemos arrancado a las 11 y media. Ha empatado el Real Madrid con el Tottenham en casa, 1-1. Comenzó perdiendo, empató Cristiano de penalti. Y ha perdido, ¿y de qué manera? El Sevilla, 5-1 en Moscú con el Spartak. Con 1-1, el Sevilla tuvo una ocasión clara en los pies de Ben Yedder para hacer el 1-2, pero después llegó el desastre absoluto. 5-1 queda tercero de grupo, o sea, obligado, aunque la segunda parte de esta primera fase de la Champions puede decirse que es más favorable y hay que ser optimistas también con el Sevilla. Se incorpora Almansa al tiempo de opinión de este partidazo de COPE. Hola, Rafael, muy buenas.
Hola, muy buenas.
¿Tú cómo lo ves? ¿Tan negro o no?
Yo lo veo negro, no, más negro todavía porque no juego con cartas marcadas ni soy ventajista porque los habituales en COPE más Sevilla y por la tarde con Manolo 8:30 cada vez que me pide una opinión lo digo. A ver, eso se le espera en Sevilla, no ha venido todavía. O sea, lo que está pasando, ese trending topping y ese cabreo, esa vergüenza que están sintiendo los sevillistas esta noche, ojo, en un escaparate máximo, como es la Champions, esto le va a pasar factura a Berisso porque... son las rotaciones diabólicas. A día de hoy parece que estamos en pretemporada, no sabemos a qué juega el Sevilla, qué equipo tiene. Esto son rotaciones como si trabajaran en Agromán, el antiguo Agromán, que están cansados todo el mundo, lo quitan cada partido. Pero bueno, ¿pero esto qué es? Si desde la pretemporada ya estaba cambiando el equipo cada jornada.
Vale, vale, ahora hablamos, era un titular, era a modo de avance. No me lo sueltes todo ahora.
Está como Marcelo.
Sí. Está Paco, está Lama, está Guas, está Roberto Palomar, está Víctor Fernández, Evangelio, Fouto, Pedrito Martín, está todo el equipo del partidazo de la cadena COPE. Susana Guas al lado de Miguelito en el Bernabéu, acaba de terminar con la tele y ha estado pues al lado de la puerta del vestuario del Real Madrid. Hola, Susana.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches a todos.
¿Cómo estaban los ánimos? Yo he notado a Zidane bastante bajo.
Sí, hombre, la sensación es que el Tottenham se va de aquí mucho mejor, más satisfecho. He visto muy contento a Pochettino, también a Fernando Llorente, que encima ha sido titular y le ha salido muy bien el partido. Pero coinciden tanto el Tottenham como el Madrid que el empate es merecido, aunque el Madrid no puede pensar que un empate a uno aquí está bien. Por el grupo sí, porque al final el Borussia empata en Chipre y tiene ese el camino libre, pero el Madrid no puede empatar en el Bernabéu. Te queda la sensación, y a ellos también les queda la sensación, de que preocupa que hay muchas ocasiones y no se meten goles, solo uno, de que te sigues encajando gol. Yo he calculado 102 en los últimos 101 partidos, es que eso es un gol por partido, y luego que no hay manera de ganar bien un partido en el Bernabéu esta temporada.
Miguelito, para cerrar desde la zona mixta.
Pues poquito más, para el partido del próximo domingo contra el Eibar, yo creo que va a seguir sin recuperar Zidane a ninguno de los tres lesionados, ni Carvajal, ni Bale, ni Kovacic, y que mañana hay día de descanso para preparar ese partido. Yo insisto, es raro las dos caras del Madrid esta temporada. Muy solvente fuera de casa, ganó en la Supercopa de Europa, en la Supercopa de España, en la Champions, en la Liga, y son ya 4 tropiezos de 7 en el Bernabéu. Los futbolistas les cuesta reconocerlo, pero son 3 empates y una derrota esta temporada.
Melchor, ¿algo que apuntar desde la sala de prensa?
Muy rápidamente, lo más importante de Zidane, no está contento lógicamente con el resultado, no está preocupado porque se siga sin hacer las ocasiones, las numerosas ocasiones que tiene, dice que lo siente por los jugadores, que está molesto por ello, que es frustrante por sus futbolistas que lo intentan, ha reconocido o ha dicho que no es tan mal como algunos quieren ver, y luego varios nombres propios. Achraf dice que ha jugado de titular hoy porque es el lateral en natural ante la ausencia de Carvajal y que Nacho ya había jugado muchos partidos. Benzema cada día está mejor, Lloris le ha puesto por las nubes con los elogios que ha tenido y no ha sabido decir cuándo puede volver Gareth Bale, cuando la pregunta era si iba a estar para el partido del 1 de noviembre en Londres.
O sea, todavía no se sabe nada de realmente cuándo vuelve Bale.
No, acuérdate que yo te dije que después de los informes de cuando vino con su selección y después de reconocer ya la lesión del sóleo, lo que se había planteado la posibilidad, si la evolución era perfecta en el caso del galés, es que pudiese llegar a ese 1 de noviembre en Londres para medirse a su ex-equipo, el Tottenham. Pero Zinedine Zidane dice que a fecha de hoy no lo sabe.
Gracias, Melchor. Gracias, Miguelito. Gracias,
Juanma,
Susana.
Sí, Juanma, dime. No, que me sorprende que diga Melchor que ha puesto por las nubes Zidane a Lloris en rueda de prensa, que es donde se desenvuelve mejor, evidentemente, porque cuando le he dicho que en una palabra me describa a Keylor, me dice, bien. Digo, hombre, bien, bien, como siempre. No sé, a mí no me ha parecido que Keylor haya estado hoy como siempre. De hecho, cuatro paradones y el hombre del partido en el Madrid.
Es que Zidane es muy frío, ¿eh? Para...
Sí, pero es frío en el one-to-one, ¿eh? En rueda de prensa es muy cariñoso. Y de puta madre y esas cosas.
igual es el problema es contigo, entonces, ¿eh?
Bueno, no sé si es conmigo, no escucho a los otros colegas, pero es verdad que un bien hoy tan simple, tan soso para Keylor Navas, no sé. Había que sacarle a hombros, porque yo creo que ha evitado que el Madrid perdiera hoy.
Entre el bien y Kepa le van a matar.
También es cierto, Juanma, también es cierto que ha puesto más por las nubes en francés, en las preguntas en francés a Lloris que en
es
castellano.
Ahí está, es que ahí se expresa mejor en su idioma.
El francés es un idioma más cálido.
No,
más.
A mí me pasa, no creo el catalán.
Que Zidane sea sospechoso con
no,
Keylor.
No.
O sea, si está Keylor en el Madrid es porque ha querido Zidane.
Que es que hoy no estaba muy allá, te lo digo yo.
La parada que le hace en el mano a mano a Kane es antológica.
Gracias a todos, Bernabéu.
Adiós.
Gracias. Un abrazo.
A los compañeros técnicos que nos han dado este sonido desde el Estadio Santiago Bernabéu. Estabas hablando de la parada.
Sí, me parece antológica. El mano a mano, porque es que Kane lo hace bien, o sea, ejecuta perfecto, buscando el palo, lo hace, yo creo que lo que hace Kane es perfecto y saca una mano ahí con, me parece una parada verdaderamente impresionante, de los mejores que he visto en mucho tiempo.
Por partes, ¿os parece un buen empate para el Madrid?
Hombre, empatar en el Bernabéu nunca es bueno y menos para el Madrid, porque son junto con el Barcelona los equipos que deben ganar todos los partidos, aunque no siempre ganen. Pero yo voy a decir una cosa, yo no estaría negativo ni estaría pesimista en el día de hoy. Yo sigo pensando que todo el problema del Madrid es una cuestión de puntería. Y la gente dirá, joder, pues ¿cuánto dura esto de la puntería? Pues sí, posiblemente está durando la racha más de lo que debería ser. Pero si analizamos, hoy ha dado Paco cuando terminaba el partido los datos, Navas ha estado inmenso. Pero cuidado, que el mejor del partido ha sido Lloris. Entonces, el Madrid hace ocasiones de gol, Cristiano ha tenido sus ocasiones de gol, Benzema ha tenido sus ocasiones de gol, pero no las meten. Y cuando te falla la puntería, pues evidentemente no ganas. Hoy se daba un dato ahí también de los goles que llevaba el Madrid a esta misma altura la pasada temporada y de los que lleva ahora, y creo que eran 14 goles menos esta temporada que la pasada. Simplemente con que el Madrid hubiera tenido, ya no digo un 100% más de acierto de cara a la portería, con que hubiera tenido un 50%, pues otro gallo cantaría. Y cuando tú fallas solo en puntería, yo creo que eso no es un mal. El mal es cuando tú no fabricas fútbol, cuando tú no generas ocasiones, eso sí que es un problema. Pero cuando solamente es una cuestión de puntería, yo sigo pensando que eso son rachas y las rachas vienen y se van.
Pero Manolo, el Madrid no falla solo en puntería. Estoy bastante de acuerdo con lo que dices, ¿eh? Si el Madrid mete medianamente lo que tiene que meter estos partidos de casa, pues seguramente estaríamos ante otros números, pero el Madrid se deja los partidos abiertos, los de Liga y este de Champions League.
No las mete,
Ya, pero aparte de no meterlas, tú puedes no meterlas, controlar el partido, jugar un poco a lo que tú quieras, ya las meterás. Y sin embargo, estamos hablando de un gran partido de Lloris y de un milagro de Keylor Navas, que si se corta las uñas esta mañana no llega a meter la mano esa que le ha metido a Kane. Entonces, esa falta de control que tiene el Madrid de los partidos, que es una característica del Madrid, que así le dio para ganar Liga y Champions y el equipo más feliz del mundo, yo creo que debe de tender a corregirlo. Me imagino que Europa, que habrá mirado hoy al Bernabéu, porque era uno de los partidos importantes, espera del campeón una respuesta más sólida. Hoy el Madrid no ha sido sólido, ha sido divertido, va al cuerpo a cuerpo, va frontal, no rehuye en ningún momento la pelea. Es un equipo, yo creo que es trabajador, o sea, no creo que sea un equipo, hoy no lo hemos visto dejarse llevar, pero a mí me parece que aparte de no marcar, tienes que evitar que te marquen, o por lo menos tener tú el mando en el Bernabéu, sí. Y eso no sucede casi nunca.
Si eres sueco, el partido te parece espectacular. Ahora, desde el punto de Madrid, yo creo que el partido no es malo, pero podía haber sido mucho mejor. Y el resultado no es bueno, pero podía haber sido peor, que con el Betis le pasó. Y,
sí, mejor.
Por eso, no. Sí, yo creo que el Madrid ha merecido ganar, pero no se puede decir que sea un empate injustísimo ni nada de eso.
No.
En general parece que el equipo está como al 60%, pero es que tienes que juntar irregularidades, como que hay tíos que están perfectos, Keylor, Ramos, Isco, tíos que están ausentes o en momento flojillo, porque acaban de reaparecer de lesión, como Marcelo, etcétera. Entonces todo eso te da una mezcla rara, está raro. Yo de todas maneras creo que para el Madrid en este tramo de la temporada es mejor fuera de casa, pero lo digo porque lo he dicho antes del partido, He dicho que le va a resultar casi mejor ganar en Londres que aquí, como pasa con el Dortmund.
A mí el Madrid con balón me ha gustado, realmente el Madrid con balón, con los jugadores que tienes, prácticamente imposible que esté mal. O sea, la verdad, cuando el Madrid tiene el balón y lo ha tenido gran parte del partido, mucho más que el Tottenham, El Madrid tiene a Isco, tiene a Modric, tiene a Kroos, que aunque no ha estado bien del todo ninguno de los dos últimos, ni Modric ni Kroos, el Madrid genera porque es un equipo que te genera ocasiones por el talento que tiene. Pero claro, el fútbol también se juega sin balón muchas veces. El Madrid sin balón no está bien, ha replegado muy tarde y eso ha hecho que el Tottenham, llegando menos, pero ha llegado con peligro demasiado. O sea, al Madrid no le pueden quedar tantas ocasiones en casa. Creo que ha merecido ganar el Madrid, también te digo. Yo creo que el mejor ha sido Lloris y el Madrid ha hecho suficiente para ganar, pero ha dejado dudas en Modric y en Kroos, que han ido muy a menos. Y no he terminado de entender el cambio de disco en el tramo final, porque Isco estaba bien y era el que estaba generando prácticamente todo el peligro.
Bueno, tramo final son 3 minutos, ¿eh?
Bueno, suficiente como para que no le puedas quitar porque esté cansado. Pues
sí, lo ha discutido también en la retransmisión. Lama decía que siempre le caía a
sí, es que
a Isco.
Yo creo que el cambio no era
Isco. Cambia porque es Isco. Claro, es que lo digo, acuerdo, lo sigo diciendo, porque todavía para Zidane, con todo lo bueno que es Isco, con todo lo que ayer se deshizo en elogios, pero para Zidane cuando tiene que cambiar a uno... Al final cae Isco.
Pues Isco es el número uno del draft ahora mismo.
Sí, sí, es el número uno del draft, pero lo ha quitado.
Pero debe ser por una fe ciega en Kroos, Modric y Casemiro. Bueno, Casemiro es evidente que no lo iba a tocar hoy con un empate. Porque en la final, cuando la de Cardiff, digo, cuando ya estaba todo liquidado, quitó a Kroos. O sea, es raro.
Pero cuando estaba todo liquidado.
Claro, por eso digo. Que,
sí,
una fe ciega en Kroos, Modric.
Y porque no quería perder el partido. O sea, al final el empate es...
Yo creo que
o sea, el Madrid no puede permitir... Esa... O sea, el Madrid no puede firmar un empate en casa, pero peor es perder. Es decir, tampoco va...
Tiene fe ciega en muchos jugadores. En algunos, quiero decir. Por ejemplo, Varane. ¿Cómo está Varane?
Sí.
Varane no está mal, pero por ejemplo, yo creo que Zidane
Varane
tiene
va a jugar
cabeza...
por delante de Nacho siempre.
Seguro.
Partido de gordo, digo.
Zidane tiene en la cabeza el error que cometió, que creo que es evidente, el día del Betis, que despobla el medio campo para meter delanteros porque quiere ganar. Y hoy ha quitado incluso a Benzema para meter a Asensio. Es decir, yo creo que ese error, cuando no estás perdiendo el partido, como no lo estaba perdiendo con el Betis, no lo va a volver a cometer. Y en ese sentido, yo he entendido el cambio de Benzema. Yo soy benzemista a muerte, hoy ha estado mal, pero yo entiendo el cambio de hoy por Asensio.
Hombre, es que lo que no puedes hacer el minuto 85 es perder el partido. O sea, es evidente. O sea, el Madrid ha podido ganar, es que el Madrid siempre va a poder ganar los partidos.
Exacto.
Ahora, a mí me da la sensación de que lo comenté hace un mes prácticamente, que es un equipo que está raro.
Está al 60%.
Está al 60%.
El año pasado le pasa que de los 4 tropiezos siempre empieza encajando, salvo el día de Valencia.
Yo tengo
entonces, hay un rollo de ansiedad. Yo empiezo ganando, el Madrid normalmente ganará más cómodo.
¿La fase de grupos el año pasado no fue más o menos así?
Sí, más o menos.
Más o menos, ¿no?
Fue peor el
Dortmund. Empató en Dortmund, yo creo, ¿no?
El Dortmund empató aquí.
Empató los dos partidos con el Dortmund.
Primero fue allí.
Fue bastante peor, yo creo.
Pero ha empatado el Dortmund. Empató el Dortmund aquí.
Empató en Varsovia, pues.
Sí, también empató en Varsovia 3-3.
Como ha empatado el Tottenham y el Madrid empezó a despegar a partir de enero-febrero.
Yo tengo un amigo que dice que esto cuando hay que estar bien es en la época de las comuniones. Y bueno, pues oye, se puede sacar muchas conclusiones, se puede decir muchas cosas.
Bueno, pero para estar bien en la época de las comuniones hay que llegar a la época de las comuniones, ojo.
No,
es pasar el grupo.
El año pasado lo pasó el segundo. El Madrid va a pasar el grupo.
Claro, si tú ahora te quedas a 9 del Barça en Liga o haces la del Dortmund hoy, de que te peligre la clasificación, entonces ya sí es grave. Ahora, si este tipo de tropiezos, porque no ganar en casa para Madrid es extraño, te pillan que, bueno, estás medio clasificado y que en Liga estás todavía a tiro, pues bueno, lo vas sacando, ¿no? Yo no le veo el problema. Yo sí veo un problemilla de cara al futuro, pero claro, esto es cosas de periodistas, que te pones a pensar en el futuro. Si la temporada es así, o sea, si Cristiano acaba en 25 goles, en los que, pero Benzema no encuentra ese momento dulce de hacer goles, Bale no encuentra un mes y medio sin lesionarse...
Falta gol.
No, que el Madrid tiene que acometer para el año que viene, dirán los madridistas, a mí que me cuentas del año que viene, vamos a primero esto. Tiene que acometer dos pensamientos graves, que es, de la BBC hay dos que darle salida y buscar un bicho para arriba. Un bicho que acompaña al bicho.
El otro día Benzema en Getafe marcó un gol y abrió el partido, o sea, ya ha estado mal, pero no es una sucesión de partidos.
Sí, pero en este tramo en el que al Madrid le falla la puntería, 14 goles menos que el año pasado, 14
partidos. ¿Cuál es el problema de Benzema, Maldini? Lo ha dicho Paco, yo creo. Y el problema de Benzema es que Benzema no le puede discutir nadie su clase, porque no se la puede discutir nadie, porque es un pedazo de futbolista espectacular, un jugador de equipo. Pero Benzema es un jugador que o no tiene continuidad o la gente no le da crédito cuando falla. Como él no es un killer, claro, en el momento que falla de cara a la portería, la gente le considera un 9 puro y considera que tiene que meter tantos goles como Cristiano o más. Y cuando no está acertado de cara a la portería, rápidamente se le cuestiona. Y ese es el problema que tiene Benzema. Benzema va a ser cuestionado porque no es un 9 puro, porque no es un tío de 40 goles. Y se le va a cuestionar cada vez que no marque
por
goles.
Por cada día que te enamoras de él, hay 2 días que piensas en Lewandowski.
Pero eso no es culpa de Benzema. O sea, que la gente piense que tiene que ser un 9 puro sin serlo, porque no lo es, No es culpa, o sea, el Madrid, el delantero del Madrid es Cristiano Ronaldo.
Claro, y si Cristiano, no vence más. Si Cristiano marca tres por partido, no te acuerdas de lo de.
Claro, es lo que te
bueno,
digo.
Cristiano, no, Cristiano lleva cinco en tres partidos.
Oye, hermoso, pero el mejor, socio de, el mejor socio de Cristiano es Benzema.
Sin ninguna duda. O sea, Cristiano, cada alguna. Vez que juega Benzema, sonríe. Claro,
por eso digo lo del pensamiento de futuro, porque tú dices, Kane me gusta mucho, o Lewandowski.
Ahora
o,
hablamos de Harry Kane.
El delantero que quieras, que mete 40 goles. Pero a lo mejor no es la pareja ideal del otro.
Incluso ahora falta un delantero.
Palomar, quiero irte.
Sí, sí, no, ya te lo he dicho, que no me ha gustado que al Madrid se le ha ido el partido en el tema
tú,
del
¿Tú crees
del
que es preocupante el asunto del gol, por ejemplo, que estamos hablando?
Yo es que creo que va a ir a Wembley y va a ganar. Es que yo creo que el Madrid funciona así, funciona con necesidad, funciona con hambre. Tú le pones la zanahoria delante, que ahora mismo es Wembley, y va a ganar. Vamos, es que lo tengo muy claro. Ya he dicho que estaba bastante de acuerdo con Manolo en el tema de la puntería. Lo que pasa es que el Madrid es campeón de Europa, es el actual campeón de la Champions. Y de un equipo que es campeón de Europa en su casa, en su estadio, en uno de los partidos buenos del grupo, yo espero más. Yo espero que no le ataquen, yo espero que no le dominen, yo espero que sea él el equipo dominador. Y eso no, se lo veo.
El Madrid ha dominado todo el partido,
eso no.
Bueno, no, la primera parte ha habido 70 y pico, 20 y pico.
No, 70-30 es.
Que mande, que se juegue a lo que quiere el Madrid. Y eso no pasa, pasa a rachas, pasa a ratos.
Yo
pasa
el único problema que le veo, Roberto, al equipo, y lo dije hace tiempo y cada día lo tengo más claro, es que el equipo lo han estructurado de una manera. Han dicho, vamos a tope en las dos Supercopas. Exacto. Físicamente el equipo llegó como aviones, y después de ese Zenit, el equipo ha caído. Ha caído porque mucha está más lesión. Pastoso, está más lento, porque estos son toboganes, esto vas para arriba y vas para abajo, y seguramente el equipo recuperará nuevamente el tono, no sé si en 15, 20 días, en un mes, y volverá a ir para arriba, porque no se puede mantener el ritmo que tuvo el Madrid en ese mes de agosto. Entonces yo es lo que le veo, al equipo le veo que le falta chispa, por ejemplo, fijaros en algunos detalles. Asensio, por ejemplo, ya no desequilibra en el uno contra uno, Lucas Vázquez no se va en el uno contra uno, no digo hoy sino el otro día contra el Getafe, Cristiano nunca se ha ido en el 1 contra 1 porque Cristiano es rematador puro, pero al Madrid le falta eso. Marcelo, es verdad que le tenemos que esperar porque ha salido de una lesión. Hoy Marcelo estaba muy pastoso, muy espeso, no aparecía, doblaba. Al Madrid le falta Carvajal, que yo te digo que Carvajal, yo le digo siempre la fábrica de hacer fútbol. Carvajal le da al Madrid, nadie sabe lo que le da Carvajal al Madrid por esa banda derecha productivamente en ataque, pero bueno, hay que esperarle. El Madrid, estamos en el mes de octubre, queda mucha liga y el Madrid, queda mucha liga, mucha Champions, mucha Copa, y el Madrid no creo que esté en una situación crítica para matarlo.
Harry Kane.
A mí me parece un jugador sensacional. O sea, hoy no ha hecho su mejor partido, ¿eh? Ha estado bien, hasta a punto de hacer un gol, ha fabricado el gol aunque no es suyo, pero me parece un delantero. Yo lo decía hoy en el programa con Corrochano, creo que es un delantero de los que sabe jugar. Yo a los delanteros les distingo por los que saben jugar, es decir, Benzema y Harry Kane, y por los que son grandes rematadores.
¿Delantero para el Madrid?
Sí, puede ser titular en el Madrid, pero yo prefiero a Benzema antes que a él. Te digo, para jugar con Cristiano al lado.
Oma,
¿eh?
Lo que dices, yo hoy he propuesto esa pregunta y me ha sorprendido que se reían. Mira, yo te digo a ti que cuando se retire Cristiano, ¿eh? Porque hasta que no se retire Cristiano, para mí no hay nadie que le...
¿Que estamos hablando de cuánto? ¿Dos años?
Claro,
dos
es
años.
Que el tema es si queremos...
Es que Harry Kane tiene 24,
claro,
Paco.
Es que eso es lo que está hablando.
Claro, es que Lewandowski, que lo habla Paco, Lewandowski, que es Dios, pero es que Paco Lewandowski tiene 31.
No, olvídate Lewandowski, digo como ejemplo de rematador que te sale en la comparación.
Pero digo, tú quita a Cristiano a día de hoy, cuando se retire Cristiano, y dime un 9 en Europa.
No, Manolo, todos los 9 le limpian las botas a Cristiano ahora mismo. Sí. No hay ningún jugador por eso digo, que haga eso.
Quita a Cristiano ahora, y dime un 9.
Ahora, Kane en el Madrid.
A día de hoy, ¿eh?
Yo creo que metería muchos goles. Sería una especie de lo que fue un poco Morata el año pasado. Se acepta turno en el banquillo. Algo de eso.
Pero
sí,
es que la pregunta que me ha hecho
es un veneno, no, el tío, ¿eh? A mí me parece un muy buen jugador.
Perdona, yo estoy preguntando justo lo que estaba planteando Lama, que es, claro, el Madrid tiene que afrontar en un plazo de 2 años...
Ah, bueno, es que entonces es distinta la pregunta. Claro, yo pensé que te referías a ponerle por Benzema al lado de Cristiano, a Kane. Y yo ahí no lo veo tanto.
No lo ves, pero no tanto, yo te estoy hablando de que efectivamente tiene 24 años, ya tiene el nivel que tiene. Y a Cristiano en el Madrid le pueden quedar 2 temporadas. El Madrid, cuando se vaya Cristiano, tiene que afrontar cómo va a jugar en ataque. ¿Cómo
yo
va
me
a ser
preocupaba
ataque?
Por el año que viene, tú ya has... dentro de dos años.
La pregunta que os hago es, ¿Kane es mejor que Morata?
Pues no sé si será mejor o no, pero
es un jugador.
Es que
para mí,
ahí está Evangelio.
A ver, yo te voy a hacer la gola inversa. ¿Es peor?
Son jugadores
que
no.
Claro. Yo digo que es el Evangelio. Kane lleva 3 temporadas consecutivas en la Premier metiendo 25 chicharros.
Sí, sí, sí.
Meter en la Premier 25 chicharros...
No es fácil.
No es fácil.
Gracias en parte a Pochettino.
Y gracias a quien sea que los mete.
Lama, en el Tottenham, ¿eh?
En el Tottenham.
No en el Chelsea, sino en el City ni en el United.
A día de hoy, si te dice, venga, elige lo que quieras del mundo para... quitando Messi, para acompañar a Cristiano, es Mbappé.
O sea, pero ese se te ha ido,
Paco.
Un tío que limpia. No, pero estamos haciendo un juego, ¿no?
No, pero en el juego ese no me lo metas porque se ha ido.
Está en un lado ya.
No, es que no es para ahora mismo. No, está diciendo dentro de 2 años.
Dentro de 2 años te va a dar el Paris Saint Germain a Mbappé por cuánto.
Si Mbappé se quiere pirar, se va. Como ha demostrado Neymar.
Pero, Paco, también te digo una cosa. Mira, Mbappé, que es un pelotero como la copa de un pino, no es un 9.
No.
Claro,
no,
estamos hablando de un 9, de un rematador, de un Cristiano.
Igual hacen falta los dos, ¿eh?
Si tú le pones Kane a Cristiano, yo creo que no hacen...
No,
estoy de acuerdo, claro, a eso me refiero.
Pero si le pones a un tío que elimina y te la pone...
Es que la pregunta es, ¿con Cristiano al lado o cuando se vaya Cristiano?
No.
Con Cristiano al lado yo Kane no le veo. Claro, no le
hablando.
Si se va Cristiano me lo plantearía.
Estáis hablando a 2 años vista... Y si es un hombre de futuro, tiene razón Paco. El hombre de futuro es Mbappé.
Hay que tener en cuenta.
Pero no es 9, tiene razón Lama. No, es 9.
Déjate si el nuevo es 14.
Déjate si el nuevo es 14?
Sí, hombre, porque tú puedes jugar.
Que Neymar también.
Claro, pero.
La pregunta
es muy sencilla: ¿qué es quién va a meter los goles en el Real Madrid cuando no esté Cristiano?
Joder.
Mbappé. Sí, pero Mbappé no va a meter 35 goles.
No, pues haces Mbappé, Morata, Asensio.
Bueno, ya, pero tú ya tienes.
Que quedan 2 años. Vete a saber en 2 años.
Bueno.
¿Quién está bien y quién está mal?
Aquí en este programa trabajamos con mucha previsión.
Yo de Harry Kane quiero decir 2 cosas. La primera, que es inglés, que lo decía el otro día Pochettino en una entrevista con Bean, que los jugadores ingleses, fuera de su entorno, se sienten bastante raros. O sea, no, les cuesta mucho adaptarse. Y lo segundo, el otro día me contaban que Kane está cobrando en el Tottenham una ficha de aproximadamente 5 millones de euros, que en el Manchester United podría cobrar el triple. Si hubiera querido fichar por el Manchester United. Y que no es el tipo de jugador que ahora mismo quiera salir del club, porque es un hincha del Tottenham, Harry Kane. Y que el caso de Dele Alli es distinto. Que Dele Alli tiene muchas probabilidades de salir muy pronto del Tottenham.
Yo entiendo que es un hincha y todo lo que dice Fernando, pero yo creo que si el Real Madrid o el Barça o el Bayern de Múnich le intentan ficharle.
Me han contado hoy que en la comida de directivas, que ha venido Levy, el dueño de...
Sí, sí, sí.
Yo es que he preguntado, digo... Le tendrá manía Levy al Madrid por lo de Modric, Bale. Dice que no, que las relaciones son buenísimas y que han vacilado con... Hoy salía en Inglaterra la oferta, presunta oferta del Madrid por 177 millones de libras por Kane.
Pero Paco, ¿cómo que le tendrá
Estará encantado.
Estará encantado de que le metió un paquete de Bale.
Le ha hecho millonario.
Le ha hecho millonario y le ha metido un paquete encima.
Se mosqueó.
Bueno, tampoco te pases, hombre.
En los dos casos se mosqueó.
Un fenómeno lo ha metido.
No, pero entre un fenómeno y un paquete hay un término medio.
No,
perdón,
entre un fenómeno
Paco.
Y un paquete hay 100 millones de diferencia.
Total, que Levy le ha dicho, bueno, ya sabes que si quieres a este, por encima de Neymar tiene que ser de cachondeo.
Ya.
Sí, sí, pero
todo el mundo tiene un precio.
No, están
todos los jugadores del Tottenham tienen un precio.
Escucha, que están en la están todos en la misma urbanización y te dicen, que el del ático mira cómo ha vendido, yo vivo en un tercero, pero mira el del ático, no tengas tu vida
subida. Que sería caro, que el gol se cotiza.
Hombre,
muy caro.
Donde vaya lo mete.
No solamente el gol, Roberto, el gol y la edad que tiene.
Claro, claro.
Esa es la clave.
¿Y dónde está jugando? En la Premier, que no es la liga francesa, y luego otra cosa. Vamos a ver cómo crece.
Pero oye, ha dado un dato hoy, creo que Pedro Paco. Kane el año pasado mete los mismos goles que Cristiano.
Sí,
este año natural. Sí.
Lleva,
este año,
lleva 43. En 2017, 43 cada uno.
También os digo, no sé si lo ha contado Angelio, que fichar a un inglés... Yo tengo
tiene reparo.
Tiene una cosa muy buena, y es que no aprenden español y no se enteran de lo que decimos de ellos, con lo cual están totalmente aislados.
Ese arma está muy bien que la diga Pochettino, porque así a lo mejor el chico se piensa en no ir.
Por cierto, estaba pensando yo, es que a lo mejor el pack es Pochettino-Kane.
Bueno, Pochettino que es un pedazo
de...
Escúchame, Pochettino era bueno en el español, aunque ha dado un dato Pedro Martín de que nunca la metió en gol al Madrid.
Pedazo de entrenador.
Yo a ese entrenador le veo ganando una Champions.
Guas,
te lo digo
en el español ya hablábamos bien de él,
A ver, el español, entre otras cosas, le mojaba el Barça de Guardiola a la oreja un partido y otro también.
Os digo que
y era el cabrón. Ahora, Zidane, pensar que Zidane, yo me parece que...
Un respeto.
Zidane, que va a ganar...
No, pero que estamos hablando 2 años vista.
A 2 años vista, pues.
Ni a 2 años vista, pero vamos a ver.
De aquí a 2 años, vete a saber.
Zidane, que va a ganar el premio, repito, al mejor entrenador del mundo y que está haciendo una cosa impresionante, porque para mí es entretenidísimo. O sea, otra cosa es que te enfades con él, que cambie, hace, porque lo que quieras. Va a durar lo Yo estoy convencido de lo que le dé la gana.
Lo que él quiera.
Ahora, que bueno, Pochettino, bueno. como diría Guas, ha nacido, sí, es no evidente.
Ese es un gran dato y una gran frase. Pochettino ha nacido.
No sabemos para cuándo, pero
además
ha nacido.
Tiene una cosa buena, que ha dicho públicamente que no entrenaría jamás al Barça.
Y luego además, viendo
sus partidos... Paco, perdona, sobre lo que dices. Puede haber, intuyo, ese enamoramiento Florentino-Zidane que quieras. Pero, como no ganes nada en el Real Madrid, el amor... salta por la ventana.
El único entrenador que soportaría un año sin ganar al Madrid se llama Zinedine Zidane porque no, viene a ganarlo
por
todo.
Eso te digo.
Que ha ganado Champions seguida, que sí, que sí. No lo vas a echar el primer año.
No digo eso, pero digo que ojo con eso, que las cosas, que esto no es eterno. No sé, Terno.
Cuando ves joven,
yo, chico, este claro. programa es un especial de dentro de dos temporadas.
Sí, estamos sí, ya.
Pero no. Muchas veces que además es un entrenador joven, es un entrenador que cada año va mejor. Que esto del Tottenham, es el quinto o sexto equipo inglés.
Mira, tiene prestigio porque sí, se lo está ganando cogiendo a un equipo que era normal,
que es normal
y que le, harían, sí. le habían ido pero, quitando sus pero, estrellas y lo ha convertido en equipo champions.
Tenía unos, problemas de vestuario ese
Pochettino,
club.
Un equipo que juega bien. Todo lo que está diciendo de Pochettino ya lo tiene Zidane.
Sí, sí, sí. No,
son de edad parecida.
Es que olvidaros
solo que ha ganado dos champions.
Olvidaros de sustituir a Zidane. Olvidaros. Pero no, yo digo que lo tiene todo. Futuro. Saca gente joven. Le birlan al lateral derecho y se inventa otro.
Sí. A mí no, saca gente joven y los convierte en estrellas.
Un espectáculo de entrada.
Y sobre
y
todo
tiene una cosa muy importante, que no se llama Zidane. Llamarte Zidane es muy importante para poder también entrenar.
Sí.
Él se lo ha tenido que currar desde abajo.
Sí, sí.
Y llegar donde ha llegado, desde abajo.
No, pero tú ves
al Tottenham, sí, hombre.
Tú ves Tomás al español y ves... al español, al Tottenham y ves...
El español
cambios,
también.
También ves cambios tácticos. Un día juega con tres, otro con cuatro, ves...
No, o sea, pero
yo un gran entrenador,
es
yo
un
lo noto
muy
porque
trabajado.
No siempre juega igual.
Era más bonito el año pasado, ¿eh? Era más bonito
hay quien ve, pero... Hay quien ve en lo de ayer en la rueda de prensa un guiño a querer ser entrenador del Madrid. Cuando Pochettino dice, no, yo no
pero
voy
a... si lo quieres ver ahí, lo puedes ver en 25 ocasiones que él ha hablado muy respetuosamente del Madrid, ¿eh? Con la distancia que se pone un tío que entra al español normalmente con respecto al Barcelona. Es que, como es una trayectoria de siempre, por eso te he dicho, él ha nacido. No sé,
pero es que,
si era dentro de 15 años.
Yo creo que no existe, igual puede haber uno o dos, ¿no? O sea, que no quieran entrar al Madrid.
No,
por Guardiola, probablemente no se
plantea. Por Maldini, que no entrenarías al Madrid, Maldini.
No, quiero decir entrenadores de élite, creo que el 99,99%
no, pero él dijo que no
al
entrenaría al Barcelona.
¿Quién dijo eso?
Pochettino.
Sí.
Ayer.
No, para eso voy.
Claro, pero hay quien ve esa frase como un guiño a decir, este es uno de los nuestros, que es el que está contra el Barça.
Él lo dice, por lo siente así.
Claro.
El corazón de Pochettino es blanquiazul para toda la vida.
Le considero muy inteligente y no...
No pinta nada en el Barça, vamos.
Él no se va a vender. La cosa porque sabe que no es el momento de venderse al banquillo del Madrid.
Claro,
porque... es que lo dice porque lo lleva diciendo toda la vida.
Sí, Zidane es intocable a mucho tiempo vista.
Además, lo primero que hizo ayer fue, y el día que hablaste estuvo en el Juanma, fue darle bola a Zidane.
Sí, sí, sí. No, iba
a la entrevista que le hiciste, deliciosa, por cierto.
Muchas gracias, Manolo.
Digo por parte de Pochettino, digo que no paró de darle bola a Zidane.
Hay entrenadores, evidente.
Pues es que es normal, sí, es que...
Hay un gran entrenador.
Hay un pedazo de entrenador.
Favor,
tremendo.
Eso está claro.
Perfecto, pues nada, el Madrid irá a Wembley.
Pues ya está, dentro de dos años, pues ya tiene...
Dentro de dos años hablaremos y pondremos este programa, porque en realidad hemos hecho este programa en clave de...
Se ha hecho para eso.
El Madrid en Wembley, yo creo que la primera vez en la historia en un partido oficial, y a lo mejor sin ser oficial. Nunca ha jugado al Madrid
en
Wembley, recuerde.
Tengo que preguntaros, antes de los mensajes de los oyentes, ¿qué os parece lo que ha dicho Guardiola? Lo que ha dicho Guardiola después de la victoria del City, ahora os pregunto por el City, que tiene muy buena pinta, 2-1 frente al Nápoles. ¿A quién le ha dedicado Guardiola la victoria?
Bueno, ya que estoy ahora,
es un buen momento para dedicarle a ellos. Me parece que no hay civismo más grande que las ideas. Tanto Omnium como la ANC siempre lo han hecho con un civismo, expresando sus ideas de lo que queremos. Actualmente la situación es la que es. Ojalá pudieran salir muy pronto. Ojalá muy pronto. Porque es como si todos estuviéramos un poco allí.
Como si todos estuviésemos una mica allá.
Como si todos estuvieran un poco en Soto del Real.
Conmigo que no cuente, ¿eh?
Contigo no cuenta. A los demás, ¿qué les parece? Al que quiera opinar. Y al que no quiera opinar, entiendo que no quiera opinar.
Chope, yo sí que opinaré. Hombre.
No, que cada uno es libre de dedicarle la victoria a quien quiera. Pero que,
no,
como tú has dicho... No, cada uno es libre de dedicarle la victoria a quien quiera.
No.
Pero que como tú bien has dicho, hay en estos días cosas mucho más importantes que a quien la dedica la victoria. Pero que cada uno es libre de dedicarle la victoria
O al menos gente que lo pueda merecer, de verdad, como...
Por eso,
¿cómo
yo,
lo que ha ocurrido?
Yo estoy de acuerdo. Yo se lo he dedicado a la familia de los cuatro fallecidos en Galicia, se lo he dedicado a la familia del piloto que ha fallecido hoy, a la familia del piloto que el otro día falleció, a la cantidad de gente que muere en accidentes de tráfico, a esa gente, a esos obreros que el otro día fallecieron también en una obra. Correcto, cada uno se ubica a que quiera, pero que hay mucha gente que se merece posiblemente mucho más esta dedicatoria que ha hecho Guardiola que a los dos que se lo ha dedicado.
Palomar, no nos pilla por sorpresa, ¿no?
No, porque Guardiola tiende además, y no se esconde, en eso sí que no se le puede decir nada, es coherente a politizarlo todo, a manifestar su posición siempre que puede, y aquí le ha faltado tiempo. Yo estoy de acuerdo en el tema de la libertad de expresión y demás. Ir a la cárcel no es gratis tampoco, algo has tenido que hacer para ir a la cárcel. A mí me parece que le está dedicando el triunfo a dos presuntos delincuentes.
Por no repetirme, yo solo del argumentario que ha utilizado, que es no hay mayor civismo que las ideas. Hombre, depende de qué ideas. Las ideas nazis no son muy...
De todas formas, es que una mentira, aunque la diga Guardiola o la diga la persona más importante del mundo, sigue siendo mentira. Y aunque la repitas mil veces, sigue siendo mentira. Que yo sepa, no están en la cárcel por sus ideas. Están en la cárcel por sus acciones.
Correcto.
No por sus ideas.
Por eso digo que a mí no...
O sea, el juez ha juzgado... acciones.
El juez.
No idea. O la jueza.
Cierto.
Ha juzgado acciones, no ideas. Es que lo que pasa es que, claro, a costa de repetirlo, parece que hay presos políticos aquí en España. No. Lo que hay son políticos que están presos, pero no presos políticos. E insisto, es que se han juzgado acciones. A ver si cuando estaban acorralados los guardias civiles allí en la Consejería de Economía, creo que era, o algo así, ¿no?
Sí.
¿Qué pasa? ¿Que eso era cívico?
De todas maneras, esta dedicatoria, Juanma, es normal porque son amigos suyos.
Vale,
es que son amigos.
Perfecto.
Pues está muy bien, pero escúchame una
cosa. Digo
Pedro, en
que poneros en situación, que son han tenido mucha relación con él durante dos o tres años y se la dedica.
Pues te digo una cosa, a lo mejor tiene mucha posibilidad de dedicar victorias en los próximos meses.
Sí, sí.
En situación nos ponemos todos, y cada uno es muy libre de pensar lo que le dé la gana. Ahora bien, en Francia, te recuerdo que quemar un coche de policía fueron siete años de cárcel. Por ejemplo, y después, tanto él como el Barça, que mañana invita a los señores de Omni y tal, hombre, si todo es una cuestión de buen hacer y de no armar follones, existe Sociedad Civil Catalana, ¿verdad?, que defiende otras teorías distintas, a la cual también se le podría invitar, ya si somos todos, ¿verdad?
Claro. Es que mañana el Barça pone en la pancarta diálogo, respeto y deporte.
Muy bien.
Como si en el resto de España no estuviéramos a favor del diálogo, del respeto y del deporte. El que lea esta pancarta en Holanda dirá, ah, mira, es que en Cataluña están a favor del diálogo, del respeto y del deporte. No como en España, no. Si es que eso está a favor del diálogo, del respeto y del deporte, está todo el mundo, toda la gente en el mundo.
A mí me parece que Guardiola ha estado muy desafortunado y que evidentemente lo que él quiere lo está consiguiendo en las dos partes.
Sí. No, la propaganda está siendo de momento perfecta, absolutamente perfecta. Mensajes en el partidazo de COPE.
Sobre el tema Guardiola, Juanma dice uno que si dices que cada uno hace las dedicatorias a quien le parezca, ¿para qué tiras la puya? Pep no procede y lo sabes...
Porque estoy también en mi derecho, ¿no? Él dedica a quien quiere, yo digo a quién se la podía haber dedicado.
Pep no procede y lo sabe, los resultados del City nada tienen que ver con tus desvaríos políticos. Y buenas noches, Juanma, lo tuyo con Guardiola no tiene nombre, soy del Barça y de Algeciras, pero sé diferenciar entre deporte y política. Sobre la jornada de hoy, Pochettino en su mejor temporada con el Tottenham quedó por detrás del Leicester, repito, del Leicester, que no da la talla ni para el Barça B. Da gusto escuchar a un entrenador como Pochettino defendiendo lo difícil que es arbitrar y sin lloriqueos, muy grande. Lama, si el Madrid convirtiera las ocasiones, iría primero, y si mi abuela tuviera manillero y rueda sería una bicicleta. Nadie discute la calidad de Benzema, pero el 9 del Madrid tiene que meter las dos que ha tenido. Díganme qué 9 de nacionalidad inglesa ha triunfado de verdad fuera de las Islas Británicas en los últimos años.
No, ni 9 ni otro de otra demarcación tampoco.
Pues gracias. Dice otro que no sabe por qué Víctor Fernández sabe que es trendy topic, Bericho vete ya si no tiene Twitter. Y hay otro que dice, Tomás Guas, el hombre del futuro no es quién, es Mbappé, el hombre del... bueno, luego lo leo. Este lo copié y pegado rápido y no sé lo que pone. ¿Para qué te voy a engañar?
La verdad, mira, te lo dedico. Este momento mal de radio se lo dedico a mi familia que me estará escuchando. Yo es que no puedo quedarme callado, porque si no duermo muy mal.
No debe.
Y es muy importante dormir bien.
Claro, sácalo,
voy para casa y le empiezo a dar vueltas y me revienta la cabeza. Y eso no. Así no. Ahora seguimos.
Juanma Castaño. El partidazo de COPE.
Estar informado. Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Come on, turn the radio.
Seguimos en directo, 12 y 38, una menos, si nos escuchan desde Canarias. Hemos arrancado a las 11 y media en este martes de partidazo de la cadena COPE, martes de Champions, empate del Madrid y goleada del Spartak de Moscú sobre el Sevilla. Y viene maldadas para Berizzo, ¿eh? Está Almansa, está Víctor y está Oliva todavía desde Moscú, así que intuyo que va a haber barra libre en la programación de COPE Sevilla mañana para hablar de lo que ha hecho hoy el Sevilla. Víctor, tú dices que esto de verdad le va a dejar marcado a Berizzo, ¿no?
Bueno, claro. Los ridículos te dejan marcados, evidentemente. Y sobre todo la sensación que da el Sevilla de que cada día va a peor. A mí la imagen que dio el equipo Liverpool no me convenció. En la Liga no nos convence a ninguno. Ha ido obteniendo resultados y eso es lo que ha aplacado la crítica. Pero el equipo cada día está peor. Las rotaciones, no se sabe quién juega, no defiende, no defiende bien, no ataca, no tiene sistema. Con el segundo gol se viene el equipo abajo, no pelea nadie. Tiene a todos los jugadores por debajo de sus posibilidades. De momento, el que queda señalado es Berizzo, de momento, porque empiezan también a señalarse un montón de jugadores.
¿Quiénes?
Hombre, pues por ejemplo, o sea, yo creo que jugadores como Mercado, Pizarro, Crondelli, Nolito, Ben Yedder, estamos hablando de un equipo que ha costado, sí, Juanma, 70 millones de euros.
Son los que te tienen que sacar las castañas del fuego ahora.
Pues ahora mismo no sacan ningún tipo de castaña de ningún tipo de fuego. Y yo no sé si es el nivel de los jugadores que yo personalmente empiezo a cuestionar o que el entrenador lo está haciendo tan mal, porque ya, claro, a mí lo que me hace pensar es que, por ejemplo, Vanega, es que ya ni Vanega juega la pelota. Es preocupante, y hay un tema, y dejo a los compañeros, hay un tema muy preocupante, que es el del delantero. Muriel ha costado 21 millones de euros, y Muriel sale con sobrepeso al terreno de juego. Eso hay que pararlo. ¿Qué ocurre aquí?
¿Que está con sobrepeso?
Bueno, nada más que verlo, ¿no?
Sí, está pasado, sí.
No hay nada más que verlo, vamos, que no, eso no es una cuestión... Eso, tú ves a Manolo Lama y está gordo, y ves a Isa Escalera y está delgado. O sea, es una cuestión física, vamos, es que hay que...
Yo estoy gordo como está la mente.
Claro, hay que... Es que está...
Almansa, tú lo que le echas en cara, sobre todo a Berizzo, es que vuelve loco con las alineaciones en un momento de la temporada en la que no hacía falta tanto descanso.
Mira, la cantidad que se ha gastado en Sevilla de dinero, 70 millones en esta plantilla, no quiere decir que sea la mejor plantilla que ha tenido. Esta no es tan buena la plantilla, pero...
Recordemos que es la primera plantilla post-Monchi.
Eso es, la primera plantilla.
Que falta una pieza en este Sevilla.
Y que la sombra de Monchi es muy alargada, etcétera.
Pero esa pieza era muy importante.
Sí, pero estamos donde estamos y el debate después nos llevará a ver si la plantilla es tan buena y se ha equivocado el sustituto de Monchi, o es que este entrenador no le saca lo que le tiene que sacar a estos futbolistas. Es que están de brazos caídos. Es que este equipo no compite. Es que este equipo no está situado en el campo. Es que este equipo, a ese futbolista Muriel, con peso o con menos peso, lo cambia en el minuto 81, porque tiene pactado que juegue en Valencia. Y yo digo, pero ¿esto qué es? Es que este equipo está roto, este equipo no ha nacido. Este equipo ha tenido la suerte de ganarle a Getafe, Eibar, Girona, Las Palmas, pero cuando ha tenido su primera prueba de fuego, contra el Atlético de Madrid ha perdido, y a Palma contra el Atlético, y ha tenido mucha suerte en el partido que lo clasifica para la Champions con aquella pelota al palo. Y esta noche hemos visto la verdad de este Sevilla, que venimos contando a diario, y es que Berizzo no está, Berizzo no sabe a qué juega. Berizzo tiene una carjera encima que no sabe dónde está, y van rotaciones y vengan rotaciones. Parece que los futbolistas juegan 11 y dicen, bueno, mister, nos vamos de vacaciones hasta la semana que viene. Y ahí no se ve el equipo. ¿Tú has visto presionar? ¿Tú has visto al equipo meter pierna? ¿Tú has visto al equipo jugar vertical? ¿Has visto los goles que lleva a favor? Eso sí, en contra tiene muy poco. Pero es que este equipo ahora mismo no juega nada.
Oliva.
No
juega...
Hombre, yo no voy a ser tan dramático ni tan apocalíptico como la situación del Sevilla. Es verdad que a mí no me transmite tampoco buenas sensaciones el equipo en este arranque, pero creo que hay que situar en la realidad el momento. Evidentemente es un momento delicado, y la derrota de esta noche es una derrota sonrojante, una derrota muy lamentable la que ha cosechado aquí el Sevilla hoy en Moscú. Pero creo que este equipo, con la materia prima que tiene, los jugadores que tiene, tiene que jugar bien. Un equipo que tiene a Nsonsi, que hoy lo ha echado en falta, a Vanega, al Mudo Vázquez, a Sarabia, a Nolito, a Navas, a Correa, a Muriel, que en algún momento tiene que romper a hacer goles. Yo creo que es un equipo que debe jugar al fútbol y que debe ser un equipo que rompa a hacerlo bien. Pero yo voy al punto donde yo quiero llevar el debate. Creo que el que ahora mismo no está a la altura de esta plantilla es el entrenador. Creo que Berisso ha llegado con una obsesión absoluta. Él, nada más llegar y firmar por el Sevilla, le comentó a la gente que manda que vio la temporada pasada como el Sevilla se cayó en los dos últimos meses de competición y que está obsesionado con que el equipo llegue con frescura al mes de enero o febrero. Eso tiene un riesgo, estas rotaciones que está haciendo ahora para conseguir que el equipo esté fresco en la segunda parte del campeonato. Y es que el equipo se le pueda caer en algún momento dado. Y ojo que esta derrota es un toque de atención. El sábado va a Mestalla y es verdad que el equipo ahora mismo no le tiene dado un sello y sobre todo no tiene repartidas las camisetas de titulares. Yo en eso sí coincido con mis compañeros, en que un equipo tiene que tener un 11 titular y a partir de ahí meter la rotación del jugador que realmente se lo gane, porque si se reparten las camisetas con tanta facilidad, cada 4 días, 6-7 cambios distintos, el equipo es difícil que cuaje con rapidez. Por eso digo que no sería tan dramático, pero sí creo que toca reacción absoluta por parte de Berisso.
Pero
toca
si reacción no, del entrenador. Oliva, no es una cuestión de dramatismo. Yo no sé lo que va a pasar mañana. A día de hoy la sensación es que el equipo ha dado varios pasos atrás y a Ben Yedder no le obliga a Berisso a fallarla debajo de la portería. A Nolito no le dice Berisso, haga usted una jugada en todo el partido. A Banega no le dicen Berisso, no juegue usted. A Pizarro no le dice Berisso, va usted a tocar una pelota. Por eso yo también pongo en duda el nivel
Maldini,
de muchos jugadores.
¿Viendo al Sevilla eres tan pesimista?
Sí, sí, sí. Lo soy de los últimos partidos, se ha visto claramente. Sí, es un equipo que tiene muchos defectos. Es verdad que sin eso sí se han digamos, agudizado más todavía en el mediocampo hoy, pero es un equipo al que también le falta gol. O sea, a mí Ben Yedder me parece técnicamente buen jugador, de repente hace un buen partido, lo ha hecho alguna vez, pero me parece que le falta un delantero centro. Creo que es un equipo que está todavía muy por construir y estamos en un momento de la temporada en la que se le pueden ir todas las competiciones, realmente.
Yo creo que ya ha tenido toda la mala suerte, que otro día será buena suerte, porque en el minuto 10 de la segunda parte podía haber marcado sí. 3 goles.
Ya, pero no lo ha marcado, Paco.
Ya. Pero quiero decir que hoy se le ha concentrado toda la suerte que tenía a favor, se la ha puesto en contra. Y ahora, de Berisso, yo creo que ha cometido un error un poco. Es el que estáis diciendo. Primero, haces el equipo y luego lo vas rotando. El modelo Zidane, cuando Zidane engancha en enero al Madrid, su alineación es siempre la misma. Vamos, si puede, si los tiene a todos bien. Empieza a rotar ya el año
¿sabes
pasado.
Lo único que sabemos del Sevilla, que Rico es el portero titular.
Claro, es eso que es. Primero hace no un equipo, el que sea, el que te guste. Y luego, es que no hay tanta diferencia entre suplentes y titulares, de calidad en el Sevilla.
¿Que no?
Pues luego lo vas metiendo.
Paco, hay una diferencia abismal.
Pues yo creo que no. Hombre, yo creo que tú empiezas con tu 11 y si un día tienes que cambiar a Crondelli por Navas o a Navas por Crondelli...
No se nota.
No te tienes que suicidar porque lo cambies un día o dos.
Pero entonces, cuidado. Entonces, cuidado que estás hablando de un problema. Si Crondelli, que iba a salir del Sevilla, que sale de un año en blanco, está al nivel de Navas, que es referencia del
Pizarro
Sevilla.
Pizarro con Enzonzi. O sea, te quiero decir.
No, Pizarro.
Pizarro con Enzonzi no puede jugar juntos, ¿eh?
Pizarro es que era Neviter, segunda parte.
No me estáis entendiendo. Que no hay tanta diferencia entre uno y otro, y tú haces tu equipo de titularísimos, y cuando ya se te empiecen a cansar, a ver amarillas, no sé qué, los van metiendo a los otros, pues no son tan malos. Del puesto pero, 11 al 22.
En eso de acuerdo, Paco, pero lo que ocurre es que por la actitud del entrenador, por la falta de enseñarnos a qué quiere jugar.
Es que primero tienen este que equipo, conocerse.
Ya entramos en el debate de si son tan buenos o no los futbolistas que han llegado. Por ejemplo, con Corchia, de lateral derecho, yo me acuerdo de Mariano. ¿Para qué se ha ido Mariano? Si pone a cara miedo de lateral derecho a Mercado. O sea, es que no se entiende. En el centro del campo tiene un problema enorme. El Mudo y Ganso son dos futbolistas de futbolito muy buenos, técnicos, pero que no compiten. Vanega está a mitad de camino. Nolito y Navas no están. Es que los futbolistas no están enchufados.
Para mí el principal pecado, y esto dejo un poco al margen a Berisso y lo meto dentro de la planificación, es que un equipo como el Sevilla, que va a Europa, a Champions al máximo nivel y que quiere estar arriba, tocándole los costados al Atlético Madrid, compitiendo por la Champions, tiene que firmar gol. Y lo que ha firmado es solo Muriel, se ha quedado en solo Muriel y se ha dedicado este verano principalmente a firmar de nuevo a una acumulación de mediapuntas, de jugadores de banda, de jugadores de medio gol, de muchos centrocampistas, y creo que a este nivel lo que hay que comprar es gol. Y si este verano te daba la posibilidad de firmar a un jugador tipo
Oliva,
Vaca
si
o a un...
Pero Oliva,
solo uno, a Muriel. Pero solo si tienes no, Muriel
si no lo pone.
Ya, pero...
No, no.
pensemos una cosa.
Que tampoco son nueve.
Probablemente estamos exigiendo demasiado al Sevilla. O sea, si analizas en la plantilla de Sevilla... A ver, son buenos jugadores, pero...
Pero 5-1 no lo habían metido a Sevilla este de la era moderna.
Es una debacle muy gorda.
Es un partido muy raro.
Ya, pero 5-1 en la Champions es el típico marcador que le meten al último equipo de grupo de no sé qué, o el accidente de PSG contra el Barcelona.
Eso pasa una vez, eso no es normal.
Tranquilos, le queda al Sevilla jugar contra el Maribor fuera, que es el último del grupo, y recibe al Spartak
ahora
y,
tercero.
Y al Liverpool.
Lo tiene en casa, hombre.
Lo tiene en casa. O sea, claro,
no, si yo Juanma, os tengo que dejar que pasamos ya al control de pasaportes y de equipajes aquí en el aeropuerto.
No creo que lo pases, pero bueno, adelante. Venga.
Inténtalo.
Un abrazo, Oliva. Buen viaje.
Un abrazo, Juanma. Gracias. Un abrazo para todos.
Todo lo que decís que tenéis razón, yo pienso una cosa. Si el Sevilla, que ha podido largamente, se pone por delante, es otro partido,
Ya, no, pero
otros partidos los ha ganado sin merecer.
Yo voy más allá de este partido.
Que no, hecho una frase hoy, el Sevilla tiene más puntos que juego.
Sin duda.
El Sevilla todos los partidos, el Sevilla muy poquitos minutos ha jugado un buen fútbol, Muy poquitos minutos. O sea, el Sevilla el día del Wanda que puede ser una prueba. El Sevilla era un equipo, vamos, plano. El Atlético le ganó con dos estornudos.
Y que también pasa una cosa, que los que te tienen que meter magia, velocidad y desborde han estado un año sin jugar. Y parece una... Pero es que tardas. O sea, Navas y Nolito...
Y tanto.
Te pueden hacer una en un partido, pero no están para hacer tres por cada tiempo, como hacen cuando
pero
están
Paco,
bien.
Pero Paco, los laterales no suben. Los laterales
bueno,
no
es
suben.
Que Mercado es que... para mí no es lateral.
Claro, eso es. Y al que ha traído no lo pone. Es como el caso Muriel. O sea, el Sevilla apuesta por el futbolista que le piden más caro en la historia del Sevilla.
Es Muriel. El más caro, ¿no? 21 millones más caro.
Eso es. Y no juega con Colombia un minuto. Viene aquí y no juega. Y lo mete a falta de 9 minutos esta noche, perdiendo 3-0.
Pero yo lo que me ha parecido...
El ejemplo, Muriel, que me parece un buen jugador.
Claro, yo lo que le vi, por ejemplo, en Liverpool, que le vi, me gustó. Muy,
a mí es que me gusta más que Ben Yedder.
Sí, es un buen jugador, pero a lo que voy, el nivel de la plantilla del Sevilla es el que es. No nos equivoquemos. O sea, es que parece que lo estamos colocando a
pero
la
eso,
de...
Pero Maldini, a ver, perdona, Pizarro, eso es malo. Es que se han gastado 70 millones de euros.
Que yo no estoy justificando a Berizzo. Lo que creo es que una plantilla de este tipo es cuando más se nota la mano de un entrenador. Lo decíamos, el Madrid, acuerdo, es que realmente con lo buenos que son no hace falta. Entonces, tú dices, Vanega, muy bueno, vale. Kroondeli, buen jugador. Pizarro, buen jugador por hacer en Europa. Sarabia, buen jugador. Buen jugador, pero no son, ninguno son jugadores...
Pues es lo que te estaba diciendo antes.
A eso voy, o sea, a lo mejor le estamos exigiendo demasiado.
Pero es que eso es malo, porque
si
tú...
No le estamos exigiendo que sea campeón de liga, pero tampoco le podemos exigir que se complique un grupo que era tan fácil como era el grupo que tenía después de haber empatado en campo en Liverpool.
Empatado en Anfield.
Sí, bueno, pero se ha complicado solo, cuidado.
El 5...
Un partido horroroso hoy.
Que como el Sparta de Moscú le empate... Cuidado que va a la calle,
pero, y luego la gente del Sevilla no está acostumbrada a esto. Al Sevilla no le meten 5 en Europa, claro que no se los estaban metiendo los últimos 15 años. Pero al contrario, es el equipo que le estamos viendo.
El 5-1 no ha sido un accidente el 5-1. El 5-1 es la gotera que tiene el equipo y se ha visto esta noche porque se la han sacado. Es que este equipo no está jugando a nada. Y
mañana ha habido varios goles a la contra. O sea, España pierde 5-1 con Holanda en el Mundial.
Y ha tenido 3-4 ocasiones en la segunda parte muy claras.
Mañana ampliamos en nuestra programación en COPE Sevilla.
A ver, lo mismo no hablan de eso, ¿eh?
No, yo creo que no.
No, ni de Berizzo.
Vamos a seguir ahora por línea interna.
¿Vais a abrir micrófonos? No.
Ahora sí. A las 6 le dice Herrera que no.
Como dice el maestro Herrera. Nosotros seguimos aquí ahora.
Y a las 6 empezamos a hablar.
Muy bien. ¿Creéis que con Quique se tiene Sevilla Julio mejor?
No, se tiene otro debate, pero se sabe que juega el equipo. Él arriesga y se sabe lo que quiere el equipo.
Mañana ampliamos en COPE Sevilla. Gracias, Almansa. Gracias,
Víctor.
Gracias, Víctor.
Adiós.
Un abrazo.